El Museo del Louvre es uno de los más visitados del mundo. Se calcula que 10 millones de personas acuden cada año para disfrutar de las obras que alberga. Es más, el propio museo, con su pirámide de cristal, ya es en sí una obra de arte. Allí se encuentran esculturas como la Venus de Milo, la Victoria de Samotracia, la Libertad guiando al pueblo de Delacroix, la Coronación de Napoleón de Jean-Louis David, también piezas únicas del arte egipcio como el escriba sentado. Pero claro, hay una obra que destaca por encima de todos. Bueno, yo tuve la suerte de estar hace 3 o 4 meses y es prácticamente imposible siquiera acercarte. Una creación que a lo largo de los siglos sigue cautivando. El Louvre asegura que cada día 20.000 personas disfrutan, o lo intenta, de este pequeño retrato. Los visitantes se agolpan en torno a él para hacer selfies, siquiera para verlo a 3, 4 metros. Te estoy hablando de la Gioconda, una obra adquirida por el rey Francisco I a comienzos del siglo XVI y que desde entonces es propiedad del Estado francés. La Gioconda es un óleo de 77 centímetros de alto por 53 de ancho. Es realmente pequeño comparado con otros cuadros, pero se expone sola en una de las paredes centrales de una sala que siempre está llena, es impresionante. El ir y venir de los turistas es constante. Todos quieren, por lo menos, decir que has estado ahí. La Gioconda está envuelta de un halo de misterio, esa sonrisa desconcertante, el hecho de que no se conozca con seguridad quién fue, haber sido objeto de un robo en 1911. Todo lo que rodea la pintura le convierte para muchos en el cuadro más importante del mundo. No sé, no hace falta que diga que el autor, claro, es Leonardo da Vinci. Este 2 de mayo se cumplen 500 años de su muerte. Estamos hablando de uno de los personajes más enigmáticos, polifacéticos de la historia. Pintor, anatomista, arquitecto, artista, botánico, científico, escritor. Un genio. Da Vinci murió tal día como hoy hace 5 siglos en Francia a los 67 años. Hoy nos centramos en su figura, qué supuso, por qué logró trascender como ningún otro, qué le convirtió en una figura clave para la historia y para la historia del arte, qué misterios se mantienen escondidos. Hoy en nuestro tema del día, Leonardo da Vinci. Leonardo murió el 2 de mayo en la mansión de Claude Lucé, en el Valle del Loira. Había pasado sus últimos años después de sentirse poco valorado allí, en su país natal. El genio florentino murió sobre los brazos del rey Francisco I, su último gran mecenas. También estaba a su lado su gran discípulo, Francisco Melchi. Precisamente muy cerca de allí, en el lugar donde ahora descansan sus restos, ha tenido lugar un homenaje al que han asistido los presidentes de Francia, de Italia. Asunción Serena, corresponsal en Francia. ¿Qué tal? Buenas noches.
Sí, Emmanuel Macron y Sergio Mattarella han dado el pistoletazo de salida a las conmemoraciones del 500 aniversario de la muerte de Da Vinci, recogiéndose unos instantes ante la tumba del maestro italiano, que falleció ahí en Amboise hace hoy 5 siglos. Los dos dirigentes han depositado unas flores y han celebrado este momento como una ocasión para reforzar los lazos entre París y Roma, que se han visto fuertemente deteriorados en los últimos meses. Y la crisis llegó a su punto álgido cuando el vicepresidente del Consejo Italiano, Luigi Di Maio, se reunió con un chaleco amarillo sin prevención venir al gobierno francés, lo que provocó la llamada del embajador de Francia en Italia. Hoy, Macron y Mattarella han querido pasar página. Este tiempo del Renacimiento fue un tiempo extremadamente fuerte de amistad entre Italia y Francia, el de un genio del Renacimiento que vino a terminar sus días en Francia tras la invitación de un joven rey francés. Los lazos entre Francia e Italia son históricamente sólidos y profundos, siempre han sido excelentes. Una amistad que no ha impedido fuertes polémicas en torno a la gestión de la inmigración en la frontera franco-italiana o la herencia de Leonardo da Vinci que Francia disputa a Italia.
En este sentido, Leonardo da Vinci, genio italiano, pero también para la cultura en Francia una figura clave.
Leonardo da Vinci llegó aquí a Francia invitado por el rey Francisco I, que le trató a cuerpo de rey. Vivía en uno de los castillos del monarca, el Clos du Sein, con todos los servicios a su disposición y una pensión de 1000 libras, dicen que es la más alta que jamás haya pagado un rey. En 1518, justo un año antes de la muerte de Da Vinci, el rey gastó una suma considerable para comprar todas las obras del artista, incluida la Gioconda, que es hoy el icono del Museo del Louvre, que posee además 22 dibujos y otros 4 de los 22 cuadros atribuidos al maestro del Renacimiento. Y es precisamente en torno a estas obras que están preparando una retrospectiva histórica que será presentada en octubre. Y por cierto, otra exposición apasionante será la de la Gioconda desnuda, que será expuesta a partir de junio en Chantilly, un dibujo de Leonardo da Vinci que tiene las mismas dimensiones que el cuadro. Pero estas obras de pintura de Da Vinci como pintor no pueden dejar de olvidar que él era también arquitecto, ingeniero, músico, poeta, y durante sus últimos 3 años Leonardo organizó para el rey aquí en Francia, realizó fiestas, obras de ingeniería civil, dibujó sin descanso, mientras el joven rey, que estaba fascinado por la diversidad de sus saberes, iba a verle casi todos los días. Eso sí, los franceses son lúcidos y saben que Da Vinci realizó lo esencial de su creación en Italia.
Nos lo contaba ahora mismo nuestra compañera Asunción Serena desde Francia. Leonardo murió allí, pero nació en Vinci, una localidad a unos 25 kilómetros de Florencia. Trabajó en Milán al servicio de la familia Sforza, prestó sus servicios a la República de Venecia, estuvo al servicio del Papa León X. Estamos hablando de una figura clave en la historia de lo que hoy conocemos, Italia. En la época de Leonardo, aquello eran pequeños estados, bueno, muchos siglos después. Así que en Italia hoy también han querido recordar al genio florentino. Eva Fernández, corresponsal en Roma, buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Oye, muchísimas actividades, pero en concreto un mechón de pelo. Cuéntame.
Efectivamente, lo que se dice por los pelos, están aquí celebrando en Italia a Leonardo, que realmente no tenemos la Gioconda, Ángel, pero sí la última cena, que conste, que se encuentra en ese refectorio de Santa María delle Grazie de Milán y que también ha dado lugar a tantas interpretaciones a lo largo de la historia y que no hay quien pueda visitar de la cantidad de turistas que hay. Es que no quiero ser menos que la compañera Serena.
Claro.
Pero efectivamente hoy el foco, como decías, está en Vinci, en la ciudad natal de Leonardo, porque se ha mostrado al mundo un mechón del pelo del que los investigadores italianos esperan sacar material genético para descubrir el ADN y rastrear a sus descendientes. La verdad es que el mechón de pelo, Ángel, es minúsculo. En total son 12 pequeños pelitos del cabello, blancos y rubios, que pertenecen a un coleccionista norteamericano y que, tal como se ha demostrado hoy en la rueda de prensa, la autenticidad parece asegurada porque han podido rastrear su recorrido y el origen sí que parece que puede estar en los restos que se suponen pertenecen a Leonardo y que se encuentran en el castillo francés de Amboise, ¿no? Estos investigadores hoy estaban verdaderamente entusiasmados porque ya llevaban tiempo intentando dar con descendientes vivos de Leonardo, no directos porque Leonardo no tuvo hijos, pero sí por parte de su padre y de su hermano Domenico. Y habían estado investigando en restos de fallecidos de la familia a lo largo de estos 500 años, pero les hacía falta justo el material orgánico auténtico de Leonardo, como este mechón de pelo, para poder dar con los descendientes auténticos. Y luego, como decíais, efectivamente, o sea, en Italia todas las ciudades que han tenido que ver con el genio florentino pues tienen exposiciones interesantísimas. Y si alguno de vosotros venís a Roma próximamente, muy interesante es una exposición en el mismo aeropuerto de Fiumicino, que acaba de inaugurarse hoy, con aparatos, máquinas a escala real que el genio italiano ideó para poder volar. O sea, una de ellas, ese famoso ornitóptero con las dos alas inmensas, imitando el movimiento de las aves, y todo está y en el aeropuerto de Fiumicino. O sea, que a golpe de mano si alguien aterriza en Roma próximamente.
Nada, pues otra excusa más para ir, claro que sí. Eva, sí. Gracias.
Un abrazo, Ángel.
Chao, chao. Estamos dedicando nuestro tema del día a Leonardo da Vinci, tal día como hoy, en 1519, hace 500 años, Murió el genio renacentista. Pocos personajes de la historia han sido tan polifacéticos. Enseguida hablaremos de su trascendencia como artista, como personaje histórico, pero antes enmarcamos la época. El Renacimiento. Emilio Sáenz Francés es nuestro historiador de cabecera. Profe, buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
¿Por qué se llamó Renacimiento a esos siglos?
Pues mira, Ángel, porque después de lo que fue lo que se denominó la Edad Media, algo que los renacentistas pensaban que había sido un paso atrás en todos los órdenes, se volvía a la grandeza, al optimismo de la antigüedad clásica. Y Europa tenía motivos para ser optimista, porque justo antes del Renacimiento tiene lugar una de las mayores hecatombes de la historia de Europa, la peste negra, que en algunos casos se puede llevar a más de la mitad de la población de los distintos reinos europeos. Era algo parecido al apocalipsis. ¿Cuál es la consecuencia de dejar atrás ese apocalipsis? Un renovado optimismo, una manera nueva de ver la vida, una búsqueda de progreso, una preocupación por la ciencia, por el arte, totalmente renovadas. De ese caos surge una época que mira al pasado con envidia, a la antigüedad greco-romana, y que busca reproducir, replicar sus glorias e incluso superarlas.
¿Por qué es en cierto sentido sinónimo renacimiento con globalización?
Pues mira, Ángel, siempre hoy en día gusta a la gente aplicar la marca globalización a casi cualquier cosa que sucede. Pero ten en cuenta que son una serie de progresos científicos que tienen lugar en el Renacimiento los que van a permitir, y se lo va a permitir a la Corona de España, que es una de las grandes triunfadoras de este momento, la llegada a América, el descubrimiento de América, la circunnavegación del globo, que celebraremos dentro de ya muy poquito, y por primera vez en la historia de la humanidad, la visión de ese mundo del cual formamos parte como una realidad física aprehensible. Es verdad que la propia peste negra de la que hablaba antes, en el siglo XIV, ya es fruto de una globalización. La epidemia se inicia en China y llega hasta Europa. Pero esa primera gran visión del planeta, de ese lugar que nos ha sido dado, tiene lugar en el Renacimiento. Y la gran portadora de ese proceso globalizador, no nos quepa duda, es la monarquía española.
Te iba a preguntar, ¿cuáles son los cambios políticos en Europa? ¿Quién manda?
Pues mira, Ángel, si te he dicho que se habla de cambios, en el Renacimiento hablamos de cambios en economía, hablamos de cambios en ciencia y en arte, y también hablamos de cambios en política. Las viejas monarquías europeas, sus líderes, se dan cuenta de que en este nuevo tiempo no se pueden contentar con las estructuras del pasado. Es una época de gran ambición política en el que surge tal cual el Estado-Nación tal y como lo conocemos hoy, con una política exterior organizada, con un control férreo del territorio. Es el alba, en cierto sentido, de lo que van a ser las grandes monarquías absolutas pocos años más adelante. Y ahí tenemos unos ganadores que son clarísimos. Gran Bretaña, la Casa Tudor, en Francia, el gran mecenas de Leonardo, la Casa Valois, y en España, los reyes católicos y después la Casa de Austria. Esos son, junto con actores como Portugal, los grandes estados que van, vamos a decir, que a romper el cascarón y a convertirse en auténticas potencias políticas con capacidad de influir las unas con respecto a las otras. Y no es poco importante que es justo en este momento, en ese lugar tan convulso que todos ambicionan Italia, cuando nace la propia diplomacia, tal y como la comprendemos hoy en día, como instrumento que utilizan los pequeños estados italianos para relacionarse entre ellos y evitar las ambiciones de los grandes jugadores que codician el espacio italiano.
Para terminar, Emilio, ¿cuáles serían los grandes inventos, las grandes innovaciones, que esas que dices, aquí hay un antes y un después en la historia del mundo?
Pues te he citado el propio Estado tal y como lo conocemos hoy, pero si hablamos de la circunnavegación del globo, el timón de codastre, el timón que se sitúa en la crujía del barco y que junto con otras innovaciones en navegación, pues permite a los barcos cada vez ser más avezados en sus exploraciones. Hablamos naturalmente de la imprenta y de la distribución del saber, hablamos de nuevas formas arquitectónicas, todo lo que es la arquitectura renacentista, y en pintura, en la plasmación de la realidad, hay una revolución en temas, ya no son solamente temas religiosos, sino que el hombre se convierte en el centro del arte y aparecen nuevas formas, la perspectiva, un nuevo realismo que cambian la realidad, vamos a decir, tal y como es percibida por el común de los mortales. Y un último cambio que es importante, también hay cambios económicos. Se flexibilizan las estructuras sociales que existían en la Edad Media y surge, en cierto sentido, la banca tal y como la conocemos hoy, lo cual permite tránsitos e intercambios económicos en el Mediterráneo, que va a ser uno de los grandes protagonistas de este momento, que no tienen comparación con lo que había sucedido durante la Edad Media.
Bueno, ese es el marco, el entorno. Ahora vamos al personaje. Gracias, profe.
A ti siempre, Ángel.
Chao, Emilio. Hemos situado al personaje en su tiempo, ahora vamos a hablar del arte, de su trabajo. Leonardo marcó, dicen los que saben, un antes y un después en la historia del arte. Su figura trascendió hasta nuestro tiempo, para muchos más que cualquier otra. Para acercarnos a él, hasta su arte, está con nosotros Carme Narváez, profesora de Historia del Arte en la Universidad de Barcelona, experta en esa etapa del Renacimiento. Carme, profesora, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Tan clave, tan único es Leonardo da Vinci en la historia del arte mundial?
Lo es, igual que lo fue Miguel Ángel, igual que lo fue Rafael. Es un momento de la historia, como acaba de decir vuestro colaborador, fundamental en el mundo de las ideas. Y en este momento vienen a coincidir tres grandes genialidades y sin duda Leonardo es una de ellos, sí.
Uh-huh. ¿Cómo se aborda en una facultad de historia, en tu asignatura, Carme? ¿Cómo abordas una figura como esta? ¿Daría para una carrera entera?
Daría para una asignatura entera. Uh-huh. El problema que tenemos con nuestras asignaturas de grado, tal como están formuladas, es que en pocos meses tenemos que dar a los alumnos una formación básica en todo el arte del Renacimiento. Por lo tanto, con muchos problemas, pero al mismo tiempo con mucha pasión. Lo que intentamos es transmitir a los alumnos la pasión por el artista, por el genio y por todas las obras que hizo y sobre todo por las innovaciones que introdujo.
Claro, porque en su carácter polifacético tú te dedicas al arte. No hablamos de ingeniería o de otro tipo de inventos.
No, a ver, lo intentamos explicarlo un poco en clase porque evidentemente es parte importante de la personalidad de Leonardo. Uh-huh. Lo que pasa es que no nos paramos mucho en ese aspecto porque, claro, es que daría prácticamente para otra asignatura. Claro. Leonardo se interesa por todo lo que le envuelve. Es un gran curioso. Él intenta llevar todo el conocimiento de la naturaleza a la pintura. Pero como gran experimentalista le interesa cualquier cosa que le permita avanzar en el conocimiento. Y como pudo servir a grandes señores de la época, sobre todo la familia Sforza, por ejemplo, en Milán, durante muchos años se dedicó a investigar y desarrolló artilugios que en el futuro serán imprescindibles, por ejemplo, el arte de la guerra, como el submarino, como el paracaídas.
Claro. Te voy a preguntar, claro, es un esfuerzo, a ver cómo lo consigues, es una virguería lo que voy a pedir. 30 segundos para cada una de estas obras. La Gioconda, uh-huh. ¿Por qué es tan enigmática?
Porque la hemos cargado de enigma. Ya. De hecho, está envuelta de un gran aire de misterio. Se ha mitificado mucho la figura de la Gioconda. Los historiadores del arte tendemos a no considerarla la mejor obra de Leonardo.
Estoy
en general.
Absolutamente de acuerdo. Fíjate que me daba cierta vergüenza decir, no es para tanto, ¿no? Pero claro, hace 3 meses estuve yo en el Louvre, era imposible acercarte ni a 10 metros, era imposible entrar en la sala.
Efectivamente. La percepción que el público ha ido dándole a algunas obras del arte muy famosas las ha hecho, digamos, salir realmente de la lectura que tuvieron en su época.
Claro.
Y alrededor de la Gioconda, gracias al robo del que fue objeto en 1911, se extendió un halo de misterio que lo que ha hecho es ir aumentando esa uh-huh. mitificación a lo largo de los años.
La última cena, Carme.
La última cena es la expresión de un gran genio, pero que utilizaba muy a menudo una técnica equivocada. Leonardo era muy lento pintando, y en ese fresco utilizó una técnica mixta, de óleo y témpera, y por desgracia la poca consolidación de los pigmentos ha hecho que nos perdamos una composición magnífica en la que Leonardo introduce una novedad importante, y es que introduce a Judas al lado de los otros apóstoles, es decir, trata el tema desde un punto de vista humano, no divino, y eso la hace una gran representación del tema.
Y el último ejemplo que pongo, el Salvator Mundi.
El Salvator Mundi, que, bueno, ha tenido también su cierta polémica, porque algunos historiadores del arte se resistían a considerar una obra de Leonardo, que yo personalmente creo que no hay duda de que es de su mano, y es una obra llamada a atraer muchos turistas en el futuro, en este museo que tiene que abrirse en Abu Dhabi, si es que la llegamos a ver.
Esa es otra, porque esa en Abu Dhabi también tiene su gracia, pero bueno.
No, más que nada, es que ahora parece
poderoso
que ha desaparecido.
Poderoso caballero.
Sí, sí, pero moverá muchos visitantes que querrán ir a verla, seguro.
Me ha sorprendido en parte, ya para terminar, profesora, el inicio. Miguel Ángel, Rafael, Leonardo, ¿no fue único, no estuvo por encima de los demás?
Estuvo por encima de los demás en cuanto a la preocupación que tenía por ser fiel a la naturaleza. A nivel de conseguir plantear grandes modelos seguidos por otros artistas en los años futuros, Leonardo no es único. Leonardo es único en cuanto a toda la experimentación que hizo sobre la anatomía humana, sobre la botánica, sobre la ingeniería. Pero a nivel de el planteamiento de nuevos modelos pictóricos, podemos decir que está perfectamente a la altura de Miguel Ángel y de Rafael, sí.
Carmen Narváez, profesora de Historia del Arte de la Universidad de Barcelona, gracias por la clase. Carmen, muchas buenas
por
noches.
Por favor, ha sido un placer hablar con vosotros.
Gracias, buenas noches.
Buenas noches, adiós.
Hoy en nuestro tema del día hablamos de la trascendencia de Leonardo da Vinci, justo este 2 de mayo que cumple 500 años de su muerte. A nuestro siguiente invitado le conoces más que de sola, pero por otras cosas. Su mundo es el de la tele, pero tiene una pasión, la verdad es que es flipante, tiene una pasión tal por Leonardo que se ha convertido en un auténtico experto mundial. Cristian Calve, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, ¿cómo lo flipas tanto con Leonardo da Vinci? ¿Por qué? ¿De dónde te viene esto?
Pues viene ya de lejos, y fíjate si todavía sigo anodado que hablamos desde Amboise, desde el lugar donde ocurrió todo hace 500 años.
Estás en los actos conmemorativos. ¿Qué tal ha ido eso? Tiene que ser súper emocionante.
Ha sido muy emocionante, sobre todo porque era un grupo muy, muy, muy reducido. En mi caso he sido invitado por el Comité Regional de Centro Valle del Loira. Y ha sido espectacular como ver al presidente francés, al presidente italiano, bueno, conmemorar en el castillo de Clos-Lucé, donde murió Leonardo hace 500 años, pues hacer un ejercicio de transversalidad, de sinergia y bueno, de cordialidad, de diálogo, ¿no? Ya sabemos que desde el romanticismo hay cierta disputa romántica entre literatos románticos franceses e italianos para ver de quién es Leonardo, ¿no? Si italiano, con la última cena, como la profesora que estaba disfrutando también de sus palabras, o si es más francés, ¿no? Con la Gioconda, esa Femme Fatale. Y bueno, ha sido un acto bastante bonito, sobre todo por el lugar, ¿no? Pues bueno, ya que hablamos de romanticismo, por el lugar romántico donde ha ocurrido todo. Claro. En este caso, Castillo de Clos-Lucé, y luego la apertura de la exposición en el Castillo de Amboise sobre la muerte de Leonardo.
Oye, Cristian, tú que has estudiado tanto el personaje, ¿se puede definir cómo era personalmente? Ya hemos hablado del arte, del ingenio, de su carácter polifacético, pero él, ¿este tío cómo era?
Bueno, yo creo que podemos beber de las fuentes, ¿no? Es decir, hay bastantes fuentes bibliográficas, algunas coetáneas, otros a nivel posterior, como la de Giorgio Vasari. Sí que es curioso, ¿no? Que pues Pablo Llobio, Anónimo Galiano, Antonio Billi, todos ellos, por lo menos nos describen a un Leonardo, que en esto coinciden todos, un tipo alto, un tipo fuerte, un tipo con una belleza extraordinaria, pero también un tipo que dejaba las cosas por hacer, ¿no? Entonces yo me imagino alguien que sabemos que era ilegítimo, era hijo bastardo, ¿no? Uh-huh. Era un hijo ilegítimo, claro, no tuvo acceso a la educación de la época por no poder llevar el apellido del padre que no le reconoció, con lo que tuvo que generar autoformación, y luego incluso hasta tal punto de que haya pues, algunos especialistas en diferentes ramas del saber que aseguren que Leonardo podría haber sido disléxico, bipolar y en ocasiones con déficit de atención. De todo eso se ha hablado, ¿no? Lo importante es que genera todo tipo de disyuntivas, de especulaciones. Y creo que en el fondo lo que nunca dejó de ser Leonardo, incluso cuando murió a los 67 años, es ese niño en el cual podemos reflejarnos que se preguntaba constantemente por qué y para qué. La curiosidad, ¿no? Lo que él decía, el perpetuum mobile, el constante movimiento.
Oye, ¿es verdad que jugaba con el, no sé si llamarlo, con el espectador, con cualquiera que se acercara a una obra suya, lo hacía aposta?
Bueno, yo creo que más o menos, y sobre todo en la pintura del 480, 580, muchos de los artistas jugaban también con esto, ¿no? Por un lado estaban las figuras del comentador, esa figura que normalmente podría llegar a ser un autorretrato, como Botticelli en la Adoración de los Magos, que mira directamente al espectador y te invita a participar en la escena. Luego también tenemos que tener en cuenta los ejercicios de anamorfosis, ¿no? En este caso, las pinturas no estaban diseñadas para colgar en museos. Entonces, fíjate, la Galería de los Uffizi la diseñó Giorgio Vasari tiempo después de que Leonardo muriera. Uh-huh. Y hay cuadros que se ven perfectamente desde un punto de vista y no siempre tiene que ser el frontal, ¿no? Entonces, en el caso de Leonardo, creo que la profesora de la Universidad de Barcelona ha explicado muy bien, ¿no? Ese tremendo respeto por la fidelidad a la naturaleza, pero sobre todo también en el caso de Leonardo estaba convencido de que el alma existía, ¿no? En este caso buscaba el ánima y él decía que residía donde reside el sentido común, donde reside el juicio, es decir, en la cabeza, y estaba totalmente obsesionado con el retrato del estado anímico, porque él decía que la cara era el espejo del alma, ¿no? Y cómo dotar de personalidad a cada uno de los retratos, una individualidad. Y eso es fascinante en toda la obra de Leonardo.
Hemos hablado de prácticamente todas las artes, de muchísimos oficios. ¿Alguno que te haya sorprendido? ¿Alguno que no sepamos? Por lo menos el común de los mortales.
No, lo que pasa es que también en el universo leonardiano, fíjate, ya hablamos de 500 años, también están las fake news, ¿no? Justo hoy el director del castillo de Amboise presentaba la exposición de la muerte de Leonardo, ¿no? Se llama La muerte de Leonardo, el nacimiento del mito. Y es verdad que, por ejemplo, cuando en 1550 Giorgio Vasari publica la edición de Las Vidas, nos cuenta que muere en brazos de un rey, ¿no? En brazos de Francisco I. Bueno, sí que es verdad que gracias a los documentos franceses y gracias también a la carta que envía el albacea de Leonardo a los familiares de este Francesco Melchi, sabemos que no pudo ser Francisco I, no estaba en Amboise, ¿no? Pero de haber estado en Amboise, posiblemente Leonardo hubiese muerto en brazos del rey. Por lo tanto, por ejemplo, eso es una fake news que nos llega hasta nuestros días, gracias a los cuadros también románticos, o las notas de cocina, el tratado de la cocina que se inventaron en torno a Leonardo. Pero yo creo que al final, si no es controvertido, no es Leonardo, ¿no?
Claro.
Entonces, si te digo, algo que me llame la atención, no algo que no sepamos, sino el diseño del paracaídas. Creo que nuestros oyentes, en algún momento determinado, el día de mañana, por ejemplo, entran en YouTube, ponen Leonardo Parachute, Leonardo Paracaídas en inglés,
sí,
y van a observar cómo el diseño del paracaídas de Leonardo de hace 500 años, con lino, con cuerdas, con madera, funciona. Un tipo, un paracaidista especialista, se tiró con él en el año 2000 y funcionó, ¿no? Entonces, hay que formularnos preguntas como ¿desde dónde quería saltar Leonardo?
Qué bueno.
Y eso me parece totalmente fascinante.
Qué bueno. Oye, hemos comentado antes esa exposición, esa muestra del mechón famoso que ha aparecido hace unos días. ¿Podremos llegar a conocerle del todo?
¿Podemos llegar a conocer, perdona?
Del todo, a este personaje.
Pues mira, los que han descubierto el mechón de pelo, el supuesto mechón de pelo, que ahora es la ciencia la que tiene que verificar,
claro,
todo con rigor, con objetividad, son Alessandro Bezzozzi y Agnese Sabato, son los directores del Museo Ideale de Vinci, son los directores también del Leonardo Heritage en Italia y son miembros del Leonardo DNA Project, del cual soy miembro. Entonces, fíjate, la semana que viene vamos a celebrar, como cada año, el Congreso Internacional del Leonardo DNA Project. Por primera vez no se celebra en Florencia, se va a celebrar en Madrid, en el marco del Palacio de las Alhajas, con motivo de la exposición. Y viene Rosella Lorenzi, que es la directora del gabinete de prensa de Agnese y de Alessandro, y nos va a contar las últimas novedades, porque el objetivo, lógicamente, es encontrar restos biológicos no corruptos, es decir, restos biológicos con los cuales el Departamento de Genética de... En este caso, pues mira, imagínate, la Universidad de Granada el profesor Lorente Acosta o los miembros del DNA Project puedan extraer ADN no corrupto. Se pueden llegar a saber cosas. Los especialistas en ciencia del DNA Project, por ejemplo, dicen que a través de ese ADN se puede hacer una reconstrucción facial, trabajando con el Instituto Craig Venter en La Jolla, en San Diego, en California. Pueden saber por qué tenía esa agudeza visual tan extraordinaria. Uh-huh. Leonardo era capaz de representar casi frame a frame el vuelo de un pájaro, ¿no?
Qué bueno.
Y es uno de los planes B que tenía el Leonardo DNA Project. El primordial, lógicamente, era rescatar los restos óseos de Leonardo aquí, en Amboise, en la tumba de la capilla de San Uber, en el castillo. Uh-huh. Pero es que el otro era la búsqueda de evidencias biológicas en manuscritos originales. Por ejemplo, como los que tenemos expuestos en la Biblioteca Nacional, a través de huellas dactilares, a través de saliva, restos de saliva, y a través precisamente de mechones de pelo. Ahora es cuando la ciencia nos abre la puerta en ese callejón sin salida, ¿no? Y es la que puede llegar a verificar comparando con cromosoma Y o con el ADN mitocondrial.
Estaremos atentos la semana que viene, por lo menos para seguir aprendiendo.
Promete muchísimo.
Seguro sí, que
promete
sí. Mucho. Experto internacional sobre Leonardo, Cristian Gálvez. Gracias por la lección, amigo, te la sabes, ¿eh?
Bueno, solo apasionado, pero gracias a vosotros por la confianza.
Gracias. Faltaría más. Gracias, Cristian. Chao, buenas noches.
Chao, buenas noches.
Pintor, arquitecto, paleontólogo, artista, botánico, científico, escritor, escultor, filósofo, inventor. Leonardo da Vinci. Se cumplen 500 años de su muerte. Más toma, le hemos aprendido cosas en este nuestro tema del día.